las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos llegado al Ecuador del mes de julio y la evolución del coronavirus en España no es buena. Ya nos gustaría contar que, como todos hemos hecho bien nuestro trabajo, la pandemia está controlada. Pero no es así. Y eso que estamos en verano, que es cuando la incidencia de este virus se presupone mucho menor de lo que puede venir en otoño. Los principales brotes de Cataluña siguen descontrolados. En las últimas 24 horas, 938 nuevos infectados. 938 nuevos positivos. Casi 250 en Barcelona capital y 200 en la provincia de Lérida. Se buscan las razones y evidentemente son muchas. Una de ellas, que no la escucharán, es la falta de los conocidos como rastreadores. Expertos como la jefa de epidemiología del Hospital de la Vall d'Hebron asegura que serían necesarios 2.000 rastreadores en Cataluña. Ahora mismo apenas hay 150. El desfase es evidente. No hay dinero para ampliar estos profesionales cuya tarea es una barrera esencial para frenar la expansión del virus. En Cataluña el dinero ya sabemos en qué se lo han gastado y se lo siguen gastando. En delirios separatistas que no van a ninguna parte. Cuando no hay capacidad de respuesta, ¿cuál es la táctica? Pues que la responsabilidad recaiga en los ciudadanos. Es lo que ha hecho el gobierno de Quintorra. Al final un juez ha avalado prácticamente todas las medidas restrictivas. Aunque no es un confinamiento total, sí incluye medidas severas que nos devuelven a los primeros días del estado de alarma. Te hablo de Lérida, capital de esos 6 municipios del Segrià y de Hospitalet. ¿Sabemos los detalles? Aún no, porque no están incluidas en el boletín oficial de la comunidad. Por lo anunciado hasta ahora, en Lérida y en esos 6 municipios del Segrià se prohíben los encuentros de más de 10 personas y solo se permite salir de casa para lo imprescindible, porque cierran teatros, cierran cines, gimnasios, bares, restaurantes. Y mientras todo esto se concreta, el enfado de los vecinos y el desconcierto van a aumento.
La gente de Lleida estamos totalmente discriminados y yo en principio no voy a obedecer. Si nuestro presidente no obedece, yo tampoco obedezco.
Algunos establecimientos han abierto a la espera de que se concreten los detalles. Esto en Lérida, donde un juez avala las medidas de la Generalitat. Los jueces no lo están teniendo fácil porque la legislación tiene lagunas. Y por eso el caso de Hospitalet, donde otro magistrado ha entendido que no puede avalar la prohibición de reuniones de más de 10 personas. El resto de medidas restrictivas en Hospitalet, que es la segunda ciudad más poblada de toda Cataluña, son similares a las de Lérida. Enseguida te explicamos los detalles en un miércoles en el que el presidente Pedro Sánchez ha concluido esa mini gira para convencer a los países más reticentes con España respecto a ese fondo común para hacer frente a la crisis económica. Hoy ha sido el turno del primer ministro sueco. Es socialista, como Sánchez. Pero va en la misma línea del holandés, que es liberal, y que fue más claro. Sin reformas no hay dinero. El sueco, socialista, le ha dicho a Sánchez, también socialista, que no se espere ayudas directas a fondo perdido. A lo que tiene que aspirar España es a créditos que luego habrá que devolver. Y todo porque no se fían de España. Sobre todo después de comprobar cómo aquí se ha despilfarrado el dinero público. Completamos el resto de la portada de este 15 de julio con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde las 10 de la mañana un apagón afecta a toda la isla de Tenerife. A esta hora solo un 10% ha recuperado la red eléctrica, un fallo energético que afecta a casi un millón de personas. Es el segundo que se produce en menos de un año. El último fue el 29 de septiembre de 2019 y tardó 9 horas en recuperarse. Y baja el consumo de drogas y alcohol durante el confinamiento. Más del 70% de los consumidores han cesado o reducido en este consumo. La razón principal ha sido la menor disponibilidad para adquirir las sustancias. Te cuento también que la justicia ha dado hoy la razón a Apple. La multinacional de la telefonía no tendrá que pagar los miles de millones que debía en impuestos en Irlanda. Bruselas consideraba que había recibido durante años ayudas ilegales para que mantuviera allí su sede en Europa. Y hoy el Tribunal Europeo de Justicia ha anulado esta decisión. Y en Santander, buenas noticias. Salen del confinamiento 2 familias, un total de 9 personas que estaban en un edificio de la capital. Tan solo siguen aislados 6 vecinos de un mismo domicilio y una mujer de 89 años que está ingresada en el hospital de Valdecilla.
El embrollo jurídico, legal, sanitario de Lérida, también de Hospitalet de Llobregat en Barcelona, ha terminado con la justicia ratificando las medidas de la Generalitat de Quintorra. El gobierno aquí se ha puesto de perfil, los ciudadanos están desconcertados y hasta cabreados, lo hemos escuchado en portada. Son los juzgados de guardia los que han tenido que decidir en última instancia sobre los confinamientos. Ante este nuevo escenario nos preguntamos cuál es el papel que a partir de ahora van a jugar los jueces en la crisis del coronavirus. Patricia Rossetti.
El papel de los jueces es aplicar la ley, aunque fuentes jurídicas reconocen a COPE que esta situación es difícil de gestionar porque faltan herramientas. Y desde el levantamiento del estado de alarma, incluso antes ni gobierno ni parlamento adoptaron medidas. Medidas de coordinación entre ejecutivo y comunidades autónomas, medidas para delimitar competencias. La seguridad jurídica es esencial y en este momento no la hay, nos dicen las fuentes consultadas. Piden responsabilidad a ciudadanos y políticos. Las autonomías pueden hacer recomendaciones, ciertas restricciones, pero no pueden entrar en cuestiones que afecten a derechos fundamentales. No pueden hacer restricciones generales para toda la población. Eso compete al gobierno central. En lo que se refiere a la Fiscalía, Dolores Delgado ha pedido a los fiscales información puntual de la crisis sanitaria y los brotes que surjan para actuar de forma conjunta.
Y los brotes siguen surgiendo. Los últimos datos hablan de casi 1.000 afectados en toda Cataluña en las últimas 24 horas. Son positivos por pruebas PCR, en total 938, 199 de esos contagios en Lérida, de los que 130 son en la comarca de Segría. Hay 3 fallecidos en Cataluña por coronavirus en las últimas 24 horas. Unos brotes se preocupan más que otros, eso está claro. Se han registrado más de 170 tras el final del estado de alarma. Ahora mismo se calcula que al menos 123 siguen activos. Hoy es el segundo día, con Zaragoza y Huesca en esa fase 2... flexibilizada, dicen desde el gobierno de Aragón, para frenar los contagios. En las últimas horas lo que más preocupa es Zaragoza capital, con 57 positivos. También Tarazona, donde se ha registrado un nuevo brote. 5 personas, todas menores de 30 años. Una de las medidas que se están intentando implantar en casi todas las comunidades autónomas es la de la obligación de llevar mascarillas. Desde hoy, si eres andaluz o si estás pasando tus vacaciones en Andalucía, es obligatoria la mascarilla en todos los escenarios, aunque mantengas la distancia de seguridad. Si vas a la playa, tienes que tener la mascarilla casi hasta la orilla. En COPE hemos ido a las playas de Almería. Así se lo están tomando los bañistas.
La verdad es que no supone ninguna incomodidad de estar en la orilla con ella. Y además, si hay que llevarla para poder disfrutar de nuestras playas, pues bienvenido sea.
Todo sea por seguir combatiendo esta pandemia y a ver si tenemos suerte y salimos pronto.
Es verdad que la mascarilla agobia y la gente aquí es la dicha de que agobia mucho y con la, como se dice aquí, con la calor, pero bueno.
Está previsto que esa obligatoriedad de llevar mascarillas en todos los escenarios, aunque puedas guardar la distancia de seguridad, entre en vigor mañana en el País Vasco y en Cantabria. Allí se anuncian fuertes sanciones para quien no la lleve. En total son 12 las comunidades que han recurrido a esta medida, pero hay quien ya pide que se haga extensiva a toda España. Es María Montoya, investigadora del CSIC y experta en inmunología viral. Ha pasado esta mañana por Herrera en COPE, donde ha alertado de que al mínimo despiste, el virus está ahí, esperando para contagiar.
Cualquier barrera que pongamos nos va a proteger y va a proteger a la sociedad en general. Hemos visto que con las recomendaciones de la mascarilla tenemos más de 100 brotes, hay que implementar otras medidas más restrictivas de obligatoriedad porque el virus no entiende de comunidades autónomas, no entiende de países y está ahí.
La mascarilla, que ya es obligatoria en muchas zonas de sol y playa, como desde hoy, por ejemplo, en Andalucía. Y te venimos contando en COPE, son datos que hemos recabado en COPE, en ningún lugar se llega prácticamente a la mitad de la ocupación. La ocupación hotelera se desploma en la primera mitad de julio, en Mallorca está el 30%, en la Costa del Sol al 35%, en Benidorm, icono del turismo español, al 30%. Y las reservas son casi todas de última hora, algunas incluso el mismo fin de semana. En Mediodía COPE te estamos preguntando por eso, si has planificado ya tus vacaciones. Y María Victoria nos ha contado en el WhatsApp de Mediodía COPE que tiene la suerte de tener un piso en la costa, en Vinaroz, en Castellón, y que este año no se mueve de ahí. No cambia su terraza ni su mar por nada. Yo tampoco lo haría, porque Vinaroz es una tierra extraordinaria. Fernando nos cuenta que está mirando algo para ir a Tenerife con amigos, pero que tiene miedo de que la situación empeora. Y Mariano tenía pensado hacer alguna escapada, pero ahora tengo miedo de ir a otra comunidad y quedarme varado por algún brote. Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Mira, nosotros somos dos hermanas gemelas que ahora a finales de junio nos hemos ido a Ibiza 5 días para estar a movernos un poquillo en las vacaciones. Y ahora que tenemos previsto en agosto ir a un pueblo precioso del Maestrazgo de Teruel, que se llama Molino.
He planificado una casa rural en un valle con hijos y nietos, con piscina, para no movernos de allí una semanita, porque eso lo sabemos que lo vamos a poder hacer.
Este año me toca guardia, me quedo en casina, la mar de guapa, si la cosa está mejor y este bichín marchó, pues marcharemos iremos a Canarias, donde vamos siempre.
En COPE estamos hablando hoy de la reserva hotelera a mitad del mes de julio. ¿Y tú ya tienes planificadas tus vacaciones? ¿Las tienes ya claras? ¿Vas a reservar a última hora? Queremos que nos lo cuentes en el 637-230000. Las cifras oficiales del coronavirus, que ya sabes, se distan mucho de la realidad, que el gobierno nos habla de esos 28.409 muertos, de 256.000 contagiados. Entre esas personas que han contraído la enfermedad hay 130 sacerdotes. De ellos 20 han fallecido. Pero sus historias no van a caer en el olvido. El padre Ignacio Carvajosa ha contado su experiencia personal en el diario de un cura en un hospital del COVID. La historia la ha recogido Sefi García.
Sintió la desesperación de los que agonizaban sin respirador, las lágrimas en la mejilla de un hombre inconsciente en la UCI recibiendo la extremaunción. Contempló la dignidad máxima de otro al que confesó poniendo delante su vida vestido solo con unos pañales.
Me he dado cuenta de que en estos momentos desaparece el formalismo. En la vida normal nos relacionamos con nuestras prevenciones, con nuestros escudos.
Un cartelillo con la palabra sacerdote sobre la banda opaca de la pantalla que le cubría la cara. Fue la única identificación de Ignacio Carvajosa durante 20 días en los espacios sucios del Hospital San Francisco de Asís de Madrid.
He contemplado, cuando ellos no podían ni siquiera darse cuenta de que estaba allí, el misterio grande, casi impenetrable para la razón, del sufrimiento, y me he dejado herir por esta pregunta.
Agnósticos y creyentes le lanzaban a diario un ruego con su mirada o con su voz: arrópame. Y allí estaba para todos, con palabras de consuelo, aunque en tiempos de pandemia no se vea la gola.
Pues estas son las consecuencias de la crisis sanitaria, que deja también importantes consecuencias económicas. Esa mini gira de Pedro Sánchez para tantear las posiciones de algunos socios ante la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo está haciéndose cuesta arriba, quizá más de lo esperado para el presidente del gobierno. Tras tropezar con la falta de sintonía del sueco, te lo contaba en portada, sueco que es también socialista, Sánchez ya ha asumido que deberá hacer renuncias para llegar a un acuerdo. No le queda otra porque en Europa no se fían de España. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con un jarro de agua fría ha abandonado Suecia Pedro Sánchez, que ya ha asumido la imposibilidad de salvaguardar sus demandas en la complejísima negociación del Fondo Europeo de Recuperación. El presidente del gobierno se ve obligado a ceder.
Todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Y es que su homólogo sueco, Stefan Löfven, ha podido ser cordial en las formas, pero ha dejado clara su oposición a una lluvia millonaria de ayudas a fondo perdido, además de enfriar la posibilidad de un acuerdo inminente en este mes de julio.
El acuerdo en julio es muy complejo. Evidentemente necesitamos un fondo de recuperación destinado realmente a créditos, no a subsidios.
A esta hora, Sánchez hace escala en París para encontrarse con Emmanuel Macron.
Vamos con una noticia que hemos conocido en las últimas horas. Según una investigación, el teléfono móvil de Roger Torrent, que es el actual presidente del Parlamento de Cataluña, fue atacado el pasado año con un programa espía. También el líder de Esquerra en Barcelona, Ernest Maragall. La aplicación, que se llama Pegasus, desarrollada por una compañía israelí, solo la pueden comprar gobiernos y fuerzas de seguridad, y únicamente con el propósito de combatir el crimen y el terrorismo. La primera respuesta de Roger Torrent ha sido apuntar al CNI y en definitiva al Estado español. Pero Interior dice que jamás ha contratado ese programa. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿En qué consiste ese programa de nombre Pegasus?
Pegasus, como otras herramientas parecidas que hay en el mercado del espionaje a gran escala, no violenta nada del sistema al que ataca. Simplemente se cuela en tu casa aprovechando que, consciente o inconscientemente, has dejado la puerta abierta. Así, nos lo describe un alto responsable de un servicio de información. En el caso de los teléfonos móviles de los separatistas catalanes, se valieron de una vulnerabilidad, un fallo en el sistema de seguridad de WhatsApp entre abril y mayo de 2019. Al no violentar nada, no deja rastro. Se hace difícilmente detectable, incluso para un estudio forense. El espía te envía un mensaje y el bichito hace el resto. Fernando Cocho es analista en inteligencia.
No hace falta tampoco que respondas los mensajes. Se penetra de manera directa una vez que ya has abierto ese archivo. No hace falta ejecutar ningún programa. Y lo que puede hacer es acceder a la cámara, a las fotos que tenemos, a la memoria, a las conversaciones, etc.
Como tú decías, Interior afirma rotundo que ni la Guardia Civil ni policía han tenido nunca ninguna relación con la empresa israelí NSO que facilita el servicio de Pegasus. Sorprendió en el sector y entre algunos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad la rotundidad de la afirmación de Interior. La califican de innecesaria y arriesgada. Ni policía ni Guardia Civil tienen ni han tenido esa herramienta. Tienen otras parecidas. Pero de ahí a negar relaciones con una empresa como NSO va un mundo, nos dicen. Y más en el caso, por ejemplo, del CNI. Identificar ahora al autor de ese ataque no estaría fácil por la protección que la propia empresa israelí, controlada por un fondo londinense, garantiza a sus clientes.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
hombre. Bueno, está todo preparado por si el Madrid, el Real Madrid, es campeón de Liga.
Recuerdo que quedan dos jornadas de Liga y que el Madrid aventaja en 4 puntos al Barça, así que depende del mismo, sin mirar a otro lado, si gana mañana al Villarreal, a partir de las 9 de la noche en el Di Stéfano, en Valdebebas, será campeón de Liga. Por eso la Federación ya tiene preparada la entrega de la Copa. La Copa está en Valdebebas y la entregaría el secretario general de la Federación, ya que Luis Rubiales está inmerso en el proceso electoral. El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado ya dispositivo para evitar que haya gente en Cibeles, 120 agentes. Ya saben que el Real Madrid ha pedido que no se acerque nadie a la diosa Cibeles.
Gracias, Corrochano. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
El coronavirus lo ha cambiado todo hasta tal punto que la mayor fiesta que tiene nuestro país, los Sanfermines, se están viviendo de una manera muy atípica.
No vamos a tener esas sensaciones, no lo vamos a vivir.
Para muchos corredores es un palo muy duro. Manu es uno de ellos.
Se echan falta eso, pues, los amigos, los almuerzos.
El alcalde de Pamplona es don Enrique Maya Miranda.
Lo que se ha hecho incluso es controlar aforos en calles.
Claro, uno de los sectores más afectados pues es lógicamente la hostelería.
En el fondo, los hosteleros estamos orgullosos de cómo se está comportando la gente.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Que te falle el verano no es que aún falten 2 meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, 2 líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante 6 meses. Vodafone. ¿Ready?
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En España hay ya más de 120 brotes de coronavirus activos. Algunos controlados, o prácticamente controlados, como el de la Mariña en Lugo, y otros sin ningún control, como en Barcelona, en Hospitalet del Llobregat o en Lérida. En esta provincia catalana la velocidad de contagio es elevada y hay 50 brotes. 200 personas han dado positivo en prueba PCR en las últimas 24 horas, la mayoría en la comarca del Segrià. ¿Está preocupado el gobierno de Pedro Sánchez con los nuevos focos? Esta mañana le han preguntado al presidente y es mejor escuchar la respuesta.
El que haya rebrotes no tiene por qué ser una negativa noticia, porque lo que está demostrando es que tenemos un sistema de salud que ya está mucho mejor preparado para poder hacer frente a estos rebrotes. Tenemos una respuesta cada vez más anticipada a estos rebrotes.
No solo no parece que no estén preocupados, que estén preocupados, sino que dice el presidente que los brotes no tienen por qué ser una mala noticia. Y lo hace con el argumento de que estamos más preparados. Si esto fuera así, ¿por qué avalan el confinamiento de Lérida, de otros 6 municipios de la comarca de Segrià y de barrios de Hospitalet de Llobregat, que es la segunda localidad más poblada de toda Cataluña? Y si estamos preparados, o más preparados, como decía el presidente Sánchez, y si los brotes no son una mala noticia, que se lo expliquen a los comerciantes, a los dueños de los bares, que ven cómo van a tener que cerrar de nuevo ante la incapacidad de frenar los brotes. ¿Tiene Sánchez el aval de los ciudadanos a su gestión en la crisis sanitaria? Pues como todo depende a quien le preguntes. Si el que pregunta es el Centro de Investigaciones Sociológicas, la respuesta ya es conocida. El gobierno lo ha hecho de matrícula de honor. Y por eso dispara en intención de voto, hasta el 32%. La encuesta se hizo antes de las elecciones vascas y gallegas. Y ese sí que es un termómetro fiable, mucho más fiable que el CIS. Pues nada, ni por esas. A pesar del descalabro de Podemos en estas dos comunidades, Tezanos dice que el partido de Pablo Iglesias también subiría. Para los que no se terminen de fiar del todo de los sondeos del CIS, hoy tenemos otra encuesta sobre la mesa. Es la de GAC3 para el periódico ABC. En este sondeo, la gestión de la pandemia le pasa una factura moderada al PSOE. Apenas pierde 3 escaños. Ese coste es más severo. Con Podemos iba en la línea de lo que hemos visto en Galicia y en el País Vasco. De celebrarse elecciones generales ahora mismo, el partido de Pablo Iglesias, según GAC3, según ABC, perdería 10 diputados. Pasaría de 35 a 25. Recuerda que Podemos en su techo electoral llegó a tener hasta 69 escaños. La noticia no está tanto en cómo afecta al gobierno la gestión. Según la encuesta de ABC, cae Ciudadanos y también Vox. Y eso provocaría que el PP de Casado pudiera superar el número de diputados al PSOE. 121 PP, 117 PSOE. Son encuestas, sondeos, con el recorrido que tienen, con la validez que ustedes le quieran dar. Y más teniendo en cuenta que, visto lo que ha pasado en Galicia y en el País Vasco, los dos partidos de la coalición de gobierno van a seguir amarrados a los sillones de Moncloa con el pegamento más potente que encuentren. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los Reyes han llegado este miércoles a Castilla y León.
Es la gira que están realizando tras la pandemia por las comunidades autónomas. Visita a su capital y la localidad de Vinuesa. Soria ha sido además una de las provincias más castigadas por la pandemia. En los momentos más duros llegó a estar sin camas de UCI y su mortalidad duplicó a la media de España.
La riqueza de las familias cae un 6% en el comienzo de la pandemia.
Son datos de este primer trimestre del año que hoy ha publicado el Banco de España. La diferencia entre ahorros y deudas se sitúa en los 1.527 billones de euros.
Detienen a un hombre por matar a su pareja y alegar que se atragantó con una espina.
Ha ocurrido en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, cuando el hombre de nacionalidad rumana llevó a su pareja al hospital la noche del pasado lunes. Tras asegurar que se había atragantado con una espina, los médicos comprobaron que la víctima tenía lesiones incompatibles con la versión del marido, como una fortísima fractura craneal. Fue trasladada a la UCI, donde horas después fallecía.
Y ahora quiero que escuches esto.
Y vamos a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle.
Así suena rock and roll en la plaza del pueblo 2020. Un clásico de Tequila que revive ahora Rock FM por una nueva causa, a beneficio de Cáritas, para ayudar a los más necesitados en estos duros momentos. Todo lo que genere el vídeo va a ir destinado a las familias que todos lo están pasando esta vez. Tequila ha contado con la colaboración de muchos grupos. Ahí está Extremoduro, ahí está Obús y ahí está también Marea. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. El turismo representa el 12,3% de nuestra riqueza. 1,5 euros de cada 10 de toda nuestra actividad económica. Y lo más importante, da trabajo a más de 2,5 millones de personas. Este año va a ser muy, muy difícil. Está por ver cómo va a aguantar el sector. De momento, nos pueden visitar turistas europeos y de 15 países extracomunitarios, entre los que se encuentran Australia, Canadá o Japón. Estamos justo en el Ecuador del mes de julio, día 15, y según los datos a los que ha tenido acceso COPE, la ocupación hotelera se desploma. Muchos de los principales destinos de sol y playa de nuestro país no rozan ahora mismo ni el 50% de ocupación. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es una dura campaña estival. Apenas se supera el 35% de ocupación en lugares que a estas alturas estaban en el 80% y muchos hoteles permanecen cerrados.
Benidorm, que tiene 41.000 camas hoteleras, ahora mismo está abierto el 60%. Y en estas tres semanas hemos trabajado al 40% de ocupación media.
Es Nuria Montes, secretaria general de los hoteleros valencianos. Habla a COPE desde Benidorm. Todo ha cambiado.
Estamos viendo que la gente reserva muy a última hora, periodos más cortos. Va a ser un verano de fines de semana más que un verano de semanas completas o de estancias de 7 días, como solía ser habitual.
En Mallorca esperan que a finales de julio haya podido abrir el 52% de los establecimientos. Todo depende de la demanda. Están entre el 15 y el 30. En Murcia llegan al 45. En la Costa del Sol la ocupación es del 33. De las más de 88.000 plazas hoteleras, hay abiertas 43.000. Agosto es su esperanza.
La ocupación, hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú eres de los que has planificado tus vacaciones, si las tienes claras, si vas a reservar a última hora e incluso solo tienes planificado algún fin de semana. Es la pregunta que os hemos lanzado y esto es lo que nos habéis contado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Bueno, pues no sé si haré mis vacaciones al final, una operación pendiente, pero lo que sí que recomiendo es que a todo el mundo, pues que si se va de vacaciones, que este año se quede en España. Y ya que no vienen los de fuera, por lo menos ayudar a mantener nuestras empresas.
Este año al pueblo más que nunca. Una zona tranquilita y ya vendrán otros años para salir por ahí.
Yo no voy, no tengo programada vacaciones porque la cosa está como está. Está que no sabe uno a qué responder. Entonces, como yo vivo en un sitio privilegiado porque vivo en Málaga, pues iremos a la playa un día un ratito, otro día otro ratito y así iremos.
Buena suerte la de vivir en Málaga. Bueno, te hablamos ya de ese decreto del gobierno de Quintorra que ha sido aceptado por la justicia, así que las restricciones se van a endurecer en Lérida y en otros 6 municipios del Segrià, de la comarca del Segrià, también en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. En medio de la confusión, sobre todo en Lérida, la Generalitat ha modificado su ley de sanidad. Las restricciones van a estar vigentes durante 15 días, pero ¿qué es lo que no se puede hacer? Bueno, pues ir a una boda o a un funeral. Los gimnasios y discotecas van a cerrarse, también los bares y restaurantes, que solo van a poder servir comida a domicilio o comida para recoger en el propio local. Y lo más importante, se prohíbe la entrada y la salida de los 7 municipios afectados. Te recuerdo, ahí está Lérida Capital, ahí está Alcarràs, está Serós, está Soses, está Aitonam, La Granja, Descarp y Torres de Segre. Salvo, no se va a poder entrar ni salir, salvo para actividades esenciales. Medidas que están generando incertidumbre, que están generando malestar. Los hosteleros no saben a qué atenerse después de los vaivenes de los últimos días. Y lo ha contado en Herrera en COPE Ramón Solsona, que está al frente de la Federación de Hostelería de Lérida.
Es una
incertidumbre, todo a última hora. Estos últimos 2-3 días ha sido, vaya, un auténtico desastre, mucho desasosiego. Hoy es que, claro, no está publicado el decreto, lo cual de momento se puede abrir, pero claro, tampoco pasa a muchos clientes. Es una cosa kafkiana, nunca lo hubiese podido imaginar.
Los vecinos están molestos, no solo los hosteleros, y con sensación de abandono absoluto por parte de las autoridades. Vamos a estar a las calles de Lérida, Sergi Tor.
Lleida es ahora una mezcla explosiva de sensaciones y todas malas. Es una ciudad con un miedo atroz al contagio que está disparado. Hay 50 brotes activos y los hospitalizados ya aumentan a 129. Y también es una ciudad cabreada. Aquí en el centro los bares están abiertos, desafiando al gobierno de la Generalitat a que lo prohíbe. Jorge, propietario, nos dice que hasta que no lo publique el BOE, es decir, el gobierno central, él abrirá.
Mientras no esté en el BOE, nosotros podemos estar abiertos. De hecho, aún no han venido. Cuando salga publicado, seguro que vienen a cerrarnos.
Y así en todos los casos, y la gente en las terrazas sin confinamiento domiciliario. Carlos, de 55 años, dice que él desobedece y apunta a Torra.
Yo en principio no voy a obedecer. Si nuestro presidente no obedece, yo tampoco obedezco.
Lleida es ahora una ciudad apagada y con miedo, pero también con un punto de rebeldía porque el confinamiento en casa no se cumple.
Con la apertura de fronteras y la llegada de turistas a nuestras costas, se están viviendo en algunas zonas escenas nada recomendables. Las hemos visto en Magaluf, en Mallorca. No es la primera vez. Vimos durante el fin de semana el comportamiento de los jóvenes cuando, al cerrar los bares, aquello de las 2 de la madrugada, seguían de fiesta por las calles y en algunas viviendas también, en hoteles, de forma ilegal. Por eso el gobierno balear ha decidido cerrar 2 calles en Punta Ballena, en pleno Magaluf, y también otras 2 vías en la playa de Palma para evitar aglomeraciones. Redacción de la cadena COPE en Baleares, Cristina Requena.
El gobierno balear cierra todos los establecimientos de Punta Ballena, Magaluf, y las calles de la cerveza y del jamón en Playa de Palma, sean de restauración, de ocio o de comercio. Esta es la solución a las imágenes de concentraciones de gente en los últimos días. Dice el conseller de Turismo de Baleares, Iago Negueruela, que no le temblarán las manos y que no quieren Baleares este tipo de turistas.
Es un mensaje, creo, lo suficientemente claro para que todos los que practican ese tipo de turismo no vengan, porque no va a poder abrir ese tipo de establecimientos.
Además, se prohibirá para todas las islas el uso de pajitas largas porque favorece el uso compartido de bebidas, también los vasos de plástico o de medio litro. En las zonas afectadas se prohíben las mesas altas con taburete porque favorece que no se respete la distancia de seguridad y no se descarta ampliarlo a otras zonas si fuera necesario.
Le venimos contando que en Europa no se fían demasiado del gobierno de España, entre otras cuestiones porque se sigue gastando el dinero en cuestiones innecesarias, entre ellas en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Para qué? Para volver a decirnos lo de siempre, que el PSOE se dispara en intención de voto y que incluso Podemos va al alza, 3 días después del batacazo del partido de Pablo Iglesias en Galicia y el País Vasco. Vamos a conocer más de esta última entrega del CIS del socialista José Félix Tezanos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con un jarro de agua fría ha abandonado Suecia Pedro Sánchez, que ya ha asumido la imposibilidad de salvaguardar sus demandas en la complejísima negociación del Fondo Europeo de Recuperación. El presidente del gobierno se ve obligado a ceder.
Todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Y es que su homólogo sueco, Stefan Löfven, ha podido ser cordial en las formas, pero ha dejado clara su oposición a una lluvia millonaria de ayudas a fondo perdido, además de enfriar la posibilidad de un acuerdo inminente en este mes de julio.
El acuerdo en julio es muy complejo. Evidentemente necesitamos un fondo de recuperación destinado realmente a créditos, no a subsidios.
A esta hora, Sánchez hace escala en París para encontrarse con Emmanuel Macron.
Bueno, pues estas son las posturas para ese Fondo de Recuperación Económica Europeo, del que está España especialmente pendiente junto con Italia, porque son los dos países de la Unión más golpeados por el coronavirus. Ya decía que no se fían en Europa de España porque seguimos malgastando el dinero, entre otras cuestiones, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, cuya última entrega otorga a los socialistas una intención de voto del 32% y a los de Pablo Iglesias un 12,1%, es más, incluso que en el CIS anterior. Una encuesta que llama poderosamente la atención, más si lo comparamos con el último sondeo de GAT3. En este sondeo, elaborado para el periódico ABC, el PP superaría al PSOE en número de escaños. 121 los populares, 117 los socialistas. ¿Por qué? porque según este sondeo de GAT3 cae Vox y cae Ciudadanos. Son buenas noticias para la dirección del PP, que hoy ha celebrado conclave en Génova 13. El partido ha reunido a su comité ejecutivo nacional saboreando la victoria en Galicia. Casado insiste en que ellos están en la moderación. María Daván.
Hoy todo eran buenas caras en un comité ejecutivo que principalmente ha servido, así es, para celebrar la victoria en Galicia, victoria que según Pablo Casado supone un aval para la reconquista de la Moncloa. Aupado por las encuestas que marcan, recordaba, una tendencia al alza, el líder del PP zanjaba el debate sobre la necesidad de moderar el partido.
Nadie nos tiene que llevar a la moderación, porque siempre hemos estado en ella, pero nadie nos debe apartar tampoco del combate contra la radicalidad de algunos. No entiendo que pueda ser objeto de crítica defender demasiado la libertad de los españoles ni ser excesivamente exigente en la defensa de su empleo o de su bienestar.
Alberto Núñez Feijóo volvía a insistir, sin embargo, en que la clave del éxito pasa por la centralidad.
Si seguimos insistiendo en nuestros principios, siendo un partido centrado, un partido templado, un partido que es capaz de aglutinar a 10 millones de españoles, es el mejor servicio que le podemos hacer a España y a los españoles.
Feijóo ha recibido una gran ovación por parte del Comité Ejecutivo mientras levantaba una carpeta con las siglas del PP para los malpensados. Ovación que se hacía extensiva también a Carlos Iturgaiz a pesar de su derrota. Pablo Casado ha asegurado que seguirá defendiendo a las víctimas porque prefiere perder votos a perder el alma. Y vamos a tocar.
¿Quién no ha bailado alguna vez en una plaza de cualquier pueblo de España, en cualquier verbena, esas que vamos a echar tanto de menos este verano? Este temazo de Tequila, que ahora revive con Rock FM y lo hace por una buena causa, beneficio de Cáritas. Cada vez que veas el vídeo, pues los beneficios irán destinados a los que peor lo están pasando. Y no solo vas a poder escuchar a Tequila en esta reedición de Rock and Roll en la Plaza del Pueblo 2020, que revive ahora Rock FM. Allí van a estar Extremoduro, Obús y también Marea.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.